MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
Son dos las mujeres detenidas por estar relacionadas con el caso de las empresas fantasma en Veracruz. Buscan al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, esto después de que le giraran orden de aprehensión. Y policías de investigación detienen al hombre que asaltó a un automovilista en circuito interior la semana pasada. Ambulantes presuntamente vinculados con el PRD cierran por unas horas la delegación Cuauhtémoc a cargo del morenista Ricardo Monreal. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, @JuanmaPregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Está a favor o en contra de que se retiren a los comerciantes ambulantes? Y una encuesta revela que el 20% de los mexicanos son infieles. ¿Usted? ¿En qué lado de la cifra está? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mordaz. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
Que los roban, te digo, no vayan a comprar a la tienda los gansitos jamás. Yo te vengo a decir, no compres sushi porque te asaltan aquí. No compres frutis, no, ni pingüinos, no, nada de eso porque te asaltan aquí. Ni gansitos, no, en el Oxxo, no, nada de eso porque te asaltan aquí.
9 de la noche con 5 minutos, bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. La mesa de análisis y de opinión de noticias, MBS, los saludamos con muchísimo gusto en este martes 18 de octubre de 2016. Irving Pineda, vaya manera de empezar el programa con esta canción dedicada a Javier Duarte. Muy buenas noches.
¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto que andan por acá. Yo ya de vuelta en esta, la cabina de noticias MBS. Bienvenidos, vamos a cerrar la semana bien informados y súbanle tantito ahí. Y pues sí, vamos a hablar de el impresentable y ahora prófugo de la justicia, Javier Duarte. Pero bueno, vamos a ponernos en la misma frecuencia en las cuentas de Twitter, @JuanmaPregunta, @IrvinPineda también. Llámenos a cabina al 5166-1025. Así que bienvenidos y arrancamos en este momento.
Arrancamos aquí, Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Facebook como Políticamente Incorrecto. Irving Pineda, bueno, hace unos días te encontrabas en Veracruz. ¿No te encontraste a Javier Duarte?
No, porque ya no estaba ahí. ¿Dónde estará ese gobernador? Pues no lo sabemos.
Escuchen. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Lo has visto? ¿Dónde está Wally?
Es que como si fuera Wally.
Así andamos todos.
No encontramos a Javier Duarte, el gobernador con licencia del estado de Veracruz. Esto, por supuesto, después de que ya la PGR giró una orden de aprehensión.
Sí, claro que sí. Bueno, usted lo ha visto. Y mire que es difícil de que no se vea, ¿verdad? Es difícil que no se vea.
No, ya adelgazó la dieta de los 84 kilos.
Ah, bueno, con todo y dieta, la verdad es que andan buscando al gobernador con licencia, Javier Duarte, y nada más. Pues no aparece. Esto luego, ayer le platicábamos. De, bueno, no, no le alcanzamos a platicar, la neta es que no. Bueno, la Procuraduría General de la República ayer solicitó una orden de aprehensión, pues para el señor Javier Duarte, gobernador con licencia, porque se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La orden de aprehensión es resultado de una denuncia presentada por Hacienda por la compra de terrenos. También se investigan a empresarios y prestanombres usados para desviar al menos, ojo, 500 millones de pesos del erario. Bueno, y después de que ya se le dio este regalote a Javier Duarte, bueno, pues nada más no lo vemos. Y resulta que, bueno, hay varios que hoy empezaron a desdecirse y de nueva cuenta alejarse de Javier Duarte. Vamos a comenzar a armar este rompecabezas. Primero fue el gobernador interino.
Sí, primero fue Flavino Ríos, el gobernador interino en aquella entidad, que rechazó haber ayudado a escapar al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, porque recordemos que inclusive el gobernador electo pues lanzaba y decía que tal vez le prestaron un helicóptero por parte del gobierno del estado, que se fue a Puebla, otros decían que se encuentra aquí en la Ciudad de México en una casa en el desierto de los Leones, otros dicen que ya se fue a Canadá, que agarró ahora sí que un avión privado de Yucatán y voló a Canadá. O sea, todo mundo tiene su versión, pero lo cierto es una cosa, que todavía no encontramos a Javier Duarte y el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, se deslindó de esta manera.
No sé si haya huido o no, la verdad no lo sé, pero lo cierto es que he dado instrucciones a la Dirección de Servicios Aéreos para que, si la autoridad competente lo estima conveniente, les pongan las bitácoras de vuelo, todo el personal se ponga a disposición y facilitemos todos esta investigación. Nunca he hecho nada indebido ni nada ilegal.
¡Ah, neta! ¡Ah, neta! Bueno, ahí lo que dice el gobernador Flavino Ríos, ¿cómo se llama?
Flavino Ríos, sí.
Es que nada más va a durar 40 días, entonces ya ni me acuerdo de su nombre. Bueno, resulta que hoy por la mañana en Jalapa comenzó a difundirse pues una columna de la periodista Claudia Guerrero, que no es la del periódico Reforma, queridísima compañera Claudia, Guerrero, no es ella, sino una que vive allá en Jalapa, y ella publicó por la mañana que, bueno, que el impresentable de Javier Duarte huyó en un avión propiedad de Fidel Curi o de un empresario denominado Antonio Sierra, los dos incondicionales a Javier Duarte. De acuerdo a lo publicado por esta periodista, en un artículo de opinión, hay que decirlo, elementos de la PGR acudieron este lunes al mediodía para detener a Javier Duarte, pero bueno, este ya se había ido con su familia para abordar una aeronave en Puebla y desde el pasado viernes y luego de ahí irse a Canadá, según lo que dice esta periodista local. Sobre este asunto, el empresario José Antonio Sierra, quien se dijo aludido de este artículo periodístico, rechazó haber prestado pues su aeronave a Javier Duarte porque dice que él ni tiene. Vamos a escuchar.
Totalmente falsa y errónea, por cierto, por obviedad, ¿no? Bueno, expresa alguien escapa o huye, ¿no?, en un avión propiedad de Fidel Curi o un tal Antonio Sierra, ¿no? Mi nombre pues es José Antonio Sierra y obviamente pues es un servidor, ¿no? Me doy por el adulido, ¿no? Entonces, bueno, ante la gravedad del delito que se quiere o se comenta, ¿no? Pues bueno, y ante la falsedad, porque tengo más de 8 años sin que tenga o sea propietario de una aeronave, en un avión, ¿no?, en este caso, pues es totalmente ilógico y falso.
Bueno, esa fue la versión que circuló por la mañana allá en Jalapa, que inclusive daba muchísimas vueltas. También por la mañana, el noticiero Despierta de Carlos Loret de Mola dio la versión de que Javier Duarte habría escapado, pues ahora sí que en una aeronave presuntamente propiedad de una persona llamada Juan Carlos Molina, que es líder de la Confederación Nacional Campesina, que es un organismo priista de ese estado. Fíjense que yo por la mañana estaba allá en el aeropuerto de ese estado y yo pude platicar con Juan Carlos Molina, líder de la Confederación Nacional Campesina, que no quiso aceptarme dar una entrevista, pero sí sostuvimos una conversación en los pasillos del aeropuerto. Él me dijo que no tenía nada que ver con Javier Duarte, que no lo metieran a esa lista. Yo le pregunté que a dónde viajaba y él decía que iba a tomar un vuelo aquí nacional. Tengo entendido, venía a la capital del país, pero también se desdijo de esta versión difundida por la mañana en Televisa Juan Carlos Molina, que es el líder de la Confederación Nacional Campesina. Entonces, todo mundo deslindándose de Javier Duarte, quién sabe quién le habrá prestado, le habrá hecho el plan para huir, y lo peor, que no sabemos hoy por hoy, pues, ¿dónde está Javier Duarte?
Pues sí, entonces ya sabemos. Flavino Ríos, el gobernador interino, dice, no tengo idea dónde está, pero yo no le presté nada para que huyera. José Antonio Sierra, el empresario veracruzano, también dice, yo ni aeronave tengo, a mí no me metan en ese chisme. Y también el campesino, el señor Molina,
Juan Carlos Molina
dice, también.
Pues yo nada que ver, a mí ni me vean, yo pues sí conozco a Duarte, pero... Bueno,
pero ya no me metan también esa bola de...
Claro, por supuesto. Ya ahorita no es amigo de nadie.
Y bueno, también los senadores de la República ya llamaron a la PGR a iniciar cuanto antes las tareas de localización del gobernador con licencia Javier Duarte. Obviamente esto luego de que la PGR pues ya dio a conocer que hay una orden de aprehensión. Solicitó la PGR la orden de aprehensión y quien ya habló al respecto fue el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, y destacó la necesidad de que el gobernador con licencia sea detenido cuanto antes. Escuchemos cómo lo dijo el senador panista Fernando Yunes.
Javier Duarte no solamente cometió delitos en contra de los veracruzanos y defraudó su confianza, sino que es el gran referente nacional de lo que es la corrupción. Y hoy que el país en su conjunto está haciendo un combate frontal en todos los niveles de gobierno en contra de la corrupción, es muy importante que sea detenido cuanto antes con todos los elementos del Estado y que sea castigado para que sirva también de ejemplo a muchos otros gobernadores, alcaldes, legisladores que quieran cometer actos de corrupción.
Bueno, ahí las palabras del senador Fernando Yunes, pero bueno, también hablaron los priistas al respecto y habló quien compitió para tratar de encabezar la gubernatura en aquella entidad.
Sí, el senador Héctor Yunes dijo que además de castigar a Javier Duarte, pues debe devolver todo, pues todo lo que se llevó a su bolsa y a su saco y a todos lados.
Yo me pronuncio porque castiguen, si es responsable Duarte, tiene los elementos para ello, a él, pero también a todos, aquella red de complicidades que ha tenido servidores públicos y de particulares en él. Porque los actos de corrupción normalmente tienen participación de particulares, como en este caso, presumiblemente hay algunos casos.
Ahí las palabras de Héctor Yunes, el priista, que hace algunos meses buscaba ganarle a su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares pues la gubernatura en aquella entidad. Y los dos prometieron que de llegar al poder iban a meter a Javier Duarte a la cárcel.
Bueno, pues a ver si es cierto, porque ya se les fugó, digo, por lo pronto hoy, pues todo mundo no lo tienen a la vista, ¿no?
Ha de estar en algún lugar en escondido, gestionando sus amparos.
En las islas, en Canadá, en las islas Fiji, igual y está... en el malecón abajo, ¿no? ¿Quién sabe dónde esté Javier Duarte? Oigan, pero todo lo que ha pasado en las últimas horas para algunos legisladores, pues es básicamente que, pues, así lo dicen ellos, puro show, como el que hacen los políticos.
Puro show, así lo dijo Armando Ríos Peter, el senador por el PRD, y dijo que, bueno, lo único que están tratando de hacer es enseñarle a la sociedad que combatir a la corrupción, pues sí, es un show mediático, así lo dijo el senador.
Me parece que frente a la sociedad lo más penoso y lo más preocupante es que caigamos en el show mediático que desde mi punto de vista está montado, que es la intención de los partidos políticos, de la clase dirigente, que quiere seleccionar de manera específica a aquel actor que porque ya no está bajo su cobijo y porque ya no la lleva con él, lo quieren señalar como el corrupto. Si vamos a ir contra la corrupción, vamos contra todas y todos.
Bueno, ahí las palabras del senador del Sol Azteca, Armando Ríos Peter. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña nuestro compañero amigo Arturo Ángel, el reportero de Animal Político, que junto con demás compañeros allá en ese portal tan famoso de internet, pues dieron a conocer las casas fantasmas de Javier Duarte y de ese gobierno. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Oye Arturo, nuevamente molestándote, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación a lo largo de todo este proceso tortuoso que se tiene que vivir con quien fuera el titular del Ejecutivo en Veracruz. Oye, ya tenemos nombres porque ya sabemos que agarraron a dos mujeres detenidas por estar relacionados con el caso de las empresas fantasmas en aquella entidad, pero nombres concretos hasta ahorita no sabemos nada, ¿verdad?
No. Lo que ya nos comunicó la Procuraduría General de la República es que, bueno, con apego a los lineamientos del nuevo sistema de justicia penal, no se pueden dar a conocer los nombres. Uh-huh. Ellos lo están haciendo porque no tienen el temor de que estas personas que serán presentadas ante un juez en las próximas horas pudieran alegar una filtración de los nombres y entonces el juez de control casi de inmediato pudiera detectar una violación al debido proceso, ¿no? Entonces, ese es el argumento por el cual estas dos personas, sus identidades, sus nombres como tal, no se están revelando. Lo único que sí sabemos es que, bueno, forman parte de este grupo de compañías, uh-huh, pues que existían en el papel, pero que en la realidad no, y a través de las cuales el gobierno de Javier Duarte pudo desplazar, digamos, dinero que en realidad estaba destinado para recursos y para obras públicas, y que por lo visto no se empleó para ello. Hay que recordar que las investigaciones, que aún no sabemos, porque no se han dado a conocer cuáles han sido todos sus alcances, uh-huh, pues han ido descubriendo paulatinamente, más allá del grupo de empresas que nosotros pudimos reportar inicialmente, pues un mayor número de compañías. Entonces, en ese sentido van avanzando las investigaciones, y bueno, al parecer se están saliendo varias órdenes de aprehensión que las autoridades han ido cumplimentando.
Arturo Ángel, periodista de Animal Político, de arroba pájaro político. A ver, vamos, para la gente que nos está escuchando, vamos a desmenuzar bien la información. A ver, ¿cuántas personas hay detenidas hasta esta noche?
Mira, hasta esta noche hay detenidas que en este momento se encuentren, digamos, encarceladas. Solamente está la persona que Victorino Benítez, que era un socio de una de estas empresas fantasma, de una empresa que se llama Bienart, la que reportamos justamente la semana pasada, uh-huh, y esto porque esta persona tenía una orden de aprehensión dado que no había respondido a los citatorios. Además de él, están las dos mujeres que ustedes comentan, que la Procuraduría dio a conocer el día de hoy y que quedarán a disposición de un juez, y hay otras siete personas, otros siete socios de empresas fantasma, que en su momento se presentaron voluntariamente ante el juez, y en base a esto el juez determinó que no era necesario encarcelarlas, aunque están todas ya bajo un proceso penal. Es decir, te diría que tenemos entonces, en resumen, pues hasta este momento a 10 personas aseguradas, uh-huh, una que sí está en prisión a la espera de que el juez dictamine lo que proceda, las dos que anunció la PGR esta noche, y siete más que ya están procesadas penalmente, pero que quedaron en libertad, dado que se presentaron voluntariamente ante el juez, que determinó que había elementos suficientes para abrir el proceso en contra de ellas por estar relacionadas con estas compañías fantasma.
Oye, Arturo, la información que ustedes tienen, y ya hay que decirlo, información que nos ha costado muchísimo poderla sacar, poder estar reporteando este asunto. ¿Estas dos mujeres sí son cercanas a Javier Duarte?
Mira, lo que nosotros sabemos es que están cerca ya, digamos, de las operaciones, uh-huh, y de las partidas de recursos que ha podido de alguna forma vincular la PGR ya con el gobernador actualmente en licencia. Es decir, ya yo te diría que estamos hablando ya de un segundo nivel de investigación en donde se han ido pudiendo ubicar, más allá de personas que fueron engañadas de alguna forma y que realmente no supieron o no fueron conscientes de en qué líos se estaban metiendo cuando firmaron papeles y las convirtieron en empresarios, más allá de ese primer nivel que ellos cometieron, de sí delitos fiscales, hay estas dos personas, estas dos mujeres, por ejemplo, ya están acusadas tanto de delincuencia organizada como de utilización de recursos de procedencia ilícita. Es decir, estamos hablando de personas ligadas con compañías fantasma, pero que pudieron, de acuerdo con la investigación de PGR, prestarse voluntariamente a esta triangulación de recursos públicos, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si se trata de familiares o de conocidos o de amigos del gobernador, pero lo que sí sabemos es que por lo menos los delitos que ellos cometieron serían bastante más graves que las de aquellas personas que simplemente se prestaron a esta situación sin saber en qué se estaban metiendo.
Sí, para que la gente del auditorio nos entienda, pues no fueron a agarrar charales y no fueron a agarrar personas inocentes, uh-huh, las que ya están declarando esta noche en la Procuraduría General de la República. Son dos mujeres, hay que decirlo, dos mujeres las detenidas y las que seguramente ampliarán y tienen mucho que decirle a las autoridades sobre cómo pues andaban cometiendo estas raterías. Junto con
y que están acusadas justamente de los mismos delitos, uh-huh, por los cuales el gobernador, con licencia de Veracruz, Javier Duarte, está siendo buscado por las autoridades. Son los mismos delitos por los cuales se giró la orden de aprehensión en su contra.
Bueno, Arturo, si nos lo permites, hay que estar en constante comunicación para saber qué es lo que va a pasar en cuanto a las empresas fantasmas allá en el estado de Veracruz. Te agradecemos enormemente, como todos los días que te molestamos, para que nos cuentes qué es lo que está pasando con Javier Duarte y las empresas fantasmas que se crearon allá en el bello estado de Veracruz. Arturo Ángel, reportero de Animal Político, muchísimas gracias.
Buenas noches a ustedes, Juanma Irving. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oigan, pero este señor anda bien prófugo de la justicia, don Javier Duarte. ¿Quién sabe dónde anda escondido? ¿Usted lo ha visto? Nadie ha visto a Javier Duarte todavía hoy.
Oigan, muchísimas gracias por sus comentarios, nos dice Miguel Ángel Cordero. Hola, Juan, que no se hagan las ratas del PRI. Bien que saben dónde se largó esta rata, que la PGR bloquee cualquier amparo. Y Robotín aquí nos dice, creo que Javidú quedó por aquí, busquen bien, le retuiteo el meme que nos manda, muy bueno. Y bueno, también hay que decirlo, todavía no sabemos dónde está el señor Javier Duarte, pero bueno, ya presentó una demanda contra el grupo Reforma, Irving Pineda.
Sí, como lo comentábamos, prófugo de la justicia, pero jodiendo a San Juan Ciudadano y a San Juan Periodista. Fíjense que Javier Duarte presentó pues una demanda, pues pidiéndole al periódico Reforma que le repare el daño moral, por presunto daño moral,
qué
y
bárbaro,
que se desdiga de dos notas publicadas por este diario de circulación nacional. Duarte, durante su huida, también fue a demandar a su superamigo Miguel Ángel Yunes, también porque lo ha difamado durante las campañas pues de este 2016, y sobre este asunto pues le fueron a preguntar al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que ya no sabe dónde meter la cabeza, pues cada que le preguntan de Javier Duarte.
No conozco el caso de Javier Duarte, pero considero que sus acciones deben de ser siempre revisadas con mucha atención en función de los procesos penales que tiene en curso.
Ahí la voz del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, y bueno, dice que estas acciones deberán ser revisadas con mucha atención. ¿Qué es lo que reclama Javier Duarte de las publicaciones del periódico Reforma? Pues dos notas. Una que titularon "Se esfuma Veracruz, 368 millones de pesos. Y la de "Prometen cárcel a gobernadores". Ahí el cínico de Javier Duarte demandando a colegas periodistas porque dicen que no tienen moral. Bárbaro, bárbaro lo que hace. Oye, el señor Javier Duarte.
Y el PRI debe de revisar bien quiénes son sus candidatos y sobre todo si son de nueva generación.
Bueno, ahí la información. Al momento estaremos muy al pendiente de lo que pasa posteriormente. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque al regresar le vamos a platicar de lo que está pasando en la Ciudad de México. Ambulantes pues fueron retirados de la Cuauhtémoc, y también ya la policía de investigación agarró a quien se hizo viral la semana pasada robando un automóvil. Una pausa, ya volvemos.
Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Para cantar el jarabe,
para eso me pinto yo. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
Regresamos a Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Le agradecemos enormemente por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, @JuanmaPregunta.
Y @IrvinPineda.
Facebook, Políticamente Incorrecto, los teléfonos en cabina 5166-1025. Muchísimas gracias también por escribirnos a nuestro correo electrónico incorrecto@mbs.com. De verdad, nos llegan muchísimos casos de lo que está pasando en la Ciudad de México y alrededor de la República Mexicana. Le agradecemos su confianza. Oiga, fíjese que el día de hoy, elementos de la Procuraduría Capitalina pues arrestaron en Iztapalapa a uno de los individuos que la semana pasada asaltaron a un automovilista allí en Circuito Interior. ¿Se acuerda? Esta persona que se veía asaltando una camioneta negra a la altura de la estación del metro Juan Acatlán, en la colonia San Miguel Chapultepec, aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Y digo aquí porque nosotros aquí en Mariano, en Noticias MBS, nos encontramos en esta delegación. Y bueno, este sospechoso cuenta ya con antecedentes penales y fue ingresado al reclusorio Oriente. Pero para platicar de este tema, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al subprocurador de averiguaciones previas, a Óscar Montes de Oca. Subprocurador, muy buenas noches, ¿cómo está?
Juan Manuel, buenas noches, a tus órdenes.
Me da muchísimo gusto saludarlo, subprocurador. Bueno, cae uno de las personas que han estado asaltando carros, pero ¿cuántos más falta para que la gente, pues ahora sí, esté salvaguardada aquí en la Ciudad de México?
Bueno, mira, no sabemos cuántos hay en la calle, pero lo que sí tenemos la certeza y quisiéramos pedir a la ciudadanía que denuncie. La denuncia es lo que hace a nosotros reaccionar y tener la información de lo que está sucediendo en la calle. Ya con ello nosotros podemos obtener un resultado como el que tú estás comentando. Con la denuncia nosotros podemos identificar zonas críticas, horarios de riesgo, perfiles criminales, perfiles de la víctima, en fin, todos esos datos que nos sirven para realizar la inteligencia policial y ya se traducen en operativos encubiertos, en operativos presenciales, la combinación o cualquier otra estrategia que considere la policía para poder, en primera, prevenir y en segunda, para evitar que se reproduzca el fenómeno delictivo.
Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Irving Pineda. Preguntarte, ¿cómo fue detenido este sujeto? Si nos puedes contar un poco sobre este operativo llevado a cabo en días pasados o en horas pasadas por los policías de investigación.
Buenas noches, Irving. Mira, más que nada nos sirvió de mucho la denuncia la información, ¿no?, que presentaron las víctimas. Eso fue suficiente para que nosotros en nuestros registros buscáramos media afiliación de estos sujetos y otras técnicas de investigación de la policía. Se logró ubicarlos, se realizó la diligencia de confronta con fotografías con las víctimas e identificaron a este sujeto. Eso nos permitió ir a un juez de control, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, y él nos libró la orden de aprehensión, la cual el día de hoy fue cumplimentada.
Su procurador, preguntarle, usted hablaba de las denuncias en este espacio, hemos dicho y exhortado a la población que vaya a denunciar porque así la cifra negra ya deja de ser cifra negra y se convierte en una cifra verdadera con la cual ustedes van a poder determinar realmente si ha bajado o subido el índice delictivo en la Ciudad de México. Pero dicen, a través de redes sociales nos hacen más caso la gente de la policía capitalina. ¿Qué decir al respecto, su procurador?
Bueno, pues nosotros sí tenemos la incidencia delictiva a la baja y desde luego tenemos varios canales para que las personas denuncien y la policía capitalina pues está atenta a cualquier denuncia. Las agencias del Ministerio Público trabajan las 24 horas para recepcionar cualquier denuncia que nos sea presentada por alguien que haya sido víctima del delito.
Correcto. Su procurador, también preguntarle, esta persona que acaba de ser detenida el día de hoy, ¿cuántos días va a permanecer en la cárcel?
Bueno, esperemos que pase el mayor tiempo. Nosotros estamos apostando y a que el juez le dicte un acto de vinculación a proceso. Viene una investigación complementaria. Después entramos a la etapa intermedia donde se formula una acusación y más adelante viene ya la etapa de juicio oral donde ahí va a ser sentenciado. Nosotros, en base a los antecedentes penales que tiene esta persona, pues queremos que la sanción sea ejemplar.
Óscar, nada más preguntarte, este hombre detenido por el asalto a un automovilista en circuito interior, ¿está en el reclusorio norte?
Sí, es correcto.
Sí, está en el reclusorio norte. Ok. Oye, Óscar, y finalmente, a ver, ¿en las últimas semanas han aumentado las averiguaciones previas por este tipo de delitos?
No, desde luego que...
¿Cuán reducido se mantiene?
Se ha mantenido a la baja, incluso lo que pasa es como son publicados en las redes sociales, pues se cree que hay muchos, ¿no? Son casos no frecuentes, menos en esta zona de la ciudad, que ya está la policía de seguridad pública ahí atenta a lo que suceda, ¿no? Pero desde luego que a estas personas se les hace fácil cometer el ilícito, pero bueno, ahí está la reacción de la policía. Afortunadamente hemos podido lograr una estabilidad y una baja en la estadística respecto a este delito.
O sea, es más un asunto de lo que percibe el capitalino para ustedes las autoridades.
Mira, nosotros todo lo investigamos, todo tenemos que estar atentos, tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Uh-huh. Cualquiera que sea el delito donde se cometa, tenemos que estar nosotros atentos a que no hay impunidad, a que, sea, que no se reproduzca nuevamente el fenómeno delictivo. Eso es lo que tenemos que estar atentos como Procuraduría, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública debe realizar sus labores de prevención y que desde luego estamos en coordinación con ellos.
Y ahí les encargamos mucho, porque la verdad, aunque sea asunto de lo que se percibe y de redes sociales, bueno, pues la verdad es que más de uno anda con los pies de cabeza luego de estas imágenes difundidas en redes sociales.
Exacto, pues nosotros estaremos pendientes a la denuncia y nuestra obligación, te reitero, es investigar la comisión de los delitos y la persecución ante los juzgados.
De acuerdo, su procurador de averiguaciones previas, Óscar Montes de Oca, le agradecemos enormemente por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Que tenga una excelente noche.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, ya lo escuchó en voz del subprocurador de averiguaciones previas, Óscar Montes de Oca. Nos dice aquí en Políticamente Incorrecto que van a la baja los índices delictivos de la capital del país. Esto a pesar de que, como bien él lo dijo, es una cosa de percepción en las redes sociales. Y bueno, una cosa de percepción que se vive diariamente, porque no todo llega a hacerse viral. Pero nosotros, Irving Pineda, en nuestras cuentas de Twitter nos llega diariamente un abuso de autoridad, un robo, alguien que capta con su celular algo que está pasando indebidamente en la Ciudad de México.
Sí, bueno, ahí las declaraciones de los funcionarios es algo más de las redes sociales, se propaga en las redes sociales y por ello aumenta el temor. Eso lo que dicen las autoridades.
Pues bueno, cambiemos de tema, pero todavía platicando de la Ciudad de México. La pregunta de esta noche en redes sociales: ¿está a favor o en contra de que se retiren a los comerciantes ambulantes? El 64% nos dice a favor, el 36% en contra. ¿Por qué le hicimos esta pregunta? Fíjese que para el 2017, los comerciantes ambulantes que no estén registrados en las delegaciones serán retirados de la vía pública. Por ello, la secretaria de gobierno de esta capital, Patricia Mercado, indicó que actualmente se tienen en lista a 100,000 comerciantes de los 800,000 que se prevé que existan, lo que implica dejar de recaudar 300 millones de pesos anuales. Bueno, así habló Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, al respecto.
Nos estamos reuniendo con las delegaciones para que efectivamente las delegaciones tienen su registro de estos 100,000 que hay en el sistema. Entonces decirles, muy bien, lo que vas a hacer es regularizar a los que te tocan de esos 100,000. Pero tienes otros pues 200 o 300, finalmente son como 800,000 comerciantes. La idea es que incentives a que se registren los demás, porque si no se registren quiere decir que no tienen un permiso, por lo tanto podremos reubicarlos en cualquier momento. Entonces, lo que estamos hablando también con las organizaciones es vayan a las delegaciones y regístrense.
Regístrense, dice la secretaria de gobierno, Patricia Mercado. Y bueno, ¿por qué le contamos esto? Porque fíjense que también hoy, seguramente usted, si transitaba por Insurgente Sur, se dio cuenta de una manifestación que había en la Avenida de los Insurgentes, a la altura de Rivera de San Cosme, en dirección al sur. Bueno, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital acudieron al lugar luego de que los inconformes cerraran durante 30 minutos dos carriles y uno confinado al Metrobús de la línea 1 en dicha avenida. Pero bueno, ¿qué es lo que los manifestantes reclamaban? Pues es que ellos fueron retirados la noche de ayer y la madrugada del día de hoy, pues fueron retirados por parte del gobierno. No el gobierno, bueno, más bien, de la delegación, de la delegación Cuauhtémoc, pues
según ellos, porque hay muchísimos robos.
Claro.
Y entonces comenzó el retiro, bueno, desde la noche de ayer, los primeros minutos de este martes, y entonces los ambulantes se enojaron. Primero fueron a bloquearnos ahí Reforma, no dejaban pasar a nadie en la mañana, un claro. desgarréate el que había ahí, pero luego le fueron a cerrar ahí la oficina a Ricardo Monreal, y me refiero a la oficina porque fueron a la sede delegacional en Cuauhtémoc, pues también hacerle la vida imposible a todos los que andan circulando por ahí.
Bueno, ahorita leemos absolutamente todos sus comentarios que nos llegan respecto al tema, pero para platicar de este operativo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Zuleyma Huidobro, la directora jurídica y de gobierno en la delegación Cuauhtémoc. Directora, muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Juan Manuel, un gusto en saludarte.
Oiga, directora, bueno, empecemos por el principio, si nos lo permite. El día de ayer, hoy en la madrugada, pues empezó este operativo para desalojar alrededor de 150 puestos semifijos. ¿Por qué decide la delegación Cuauhtémoc hacer esto?
Ya existían muchas denuncias y quejas vecinales respecto al foco de inseguridad, insalubridad que se estaba viviendo en este tramo de la ribera de San Cosme. Nos estaban presentando denuncias desde ya hace algún tiempo de robos a transeúntes, uh-huh. robos al cajero automático que se encuentra ahí en la parte posterior, drogadicción, personas en situación de calle, trata de personas. Ya era una situación bastante complicada por las noches y en algunos horarios también de la mañana en el pasar o transitar por esta carpa.
Claro. Directora, pues el día de hoy se manifestaron obviamente los comerciantes inconformes con que se les haya retirado de la delegación Cuauhtémoc. ¿Tuvieron algún acuerdo con ellos? ¿Han platicado hasta el momento con ellos? ¿Siguen obviamente muy enojados? ¿Van a seguir más manifestaciones por parte de estos comerciantes? Y en dado caso de que eso suceda, ¿qué decirle como directora jurídica y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc a estas personas?
Mira, nosotros habíamos mantenido mesas de trabajo con los líderes en esta de estos comerciantes y todos se retiraron por voluntad propia, precisamente por todas las quejas que se estaban presentando. Pero uno de ellos, en especial la noche de ayer, no quería levantarse. Al final lo hizo y hoy en la mañana nos encontramos que estaban cerrando Avenida Insurgente, un grupo de 20 comerciantes, uh-huh. y después de eso, Gobierno Central, por ser vía primaria, viene y los deja, o sea, llegan los granaderos, los encapsulan y los trasladan a la delegación. Obviamente nosotros entendemos que eso más que otra cosa obedece a tintes partidistas, porque este líder pues responde también a intereses del diputado Roberto López, del diputado constituyente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos en la misma postura que se ha venido presentando desde hace varias semanas, al decir que la ribera de San Cosme necesitaba un reordenamiento urgente es lo que, y por eso se están tomando estas acciones. Por lo menos en por lo que respecta a la delegación Cuauhtémoc, no se van a volver a reinstalar en ese lugar.
Zuleyma, te saluda Irving Pineda. ¿No se van a volver a reinstalar con todo y que mañana haya el amago de que les van a cerrar la delegación?
Pues estaremos pendientes. Hoy estuvieron también toda la mañana cerraron la delegación, pero pues no podemos ceder, vuelvo a repetir, esos intereses de un líder partidista, y mucho menos cuando Gobierno Central, pese al apoyo reiterado que se le había solicitado, pues tampoco lo ha brindado, ¿no? Inclusive, perdón Irving, sobre todo por la parte, vuelvo a repetir, de inseguridad que se estaba viviendo en esa parte.
¿Hay algún número de robos que había ahí en esa zona? ¿Tenemos algún número?
Pues ya estaban siendo diarios, estábamos hablando de 3-4 diarios.
Oigan, ¿y ustedes?
Y otros delitos.
Oigan, y ustedes están acusando al diputado perredista Roberto López. ¿Está coludido con el gobierno capitalino que no les ha brindado el apoyo? ¿O qué es lo que ustedes quieren decir?
El líder de los comerciantes obedece a intereses del diputado Roberto López y por ende pues lo están protegiendo en gobierno central. Nosotros hicimos uh-huh. una petición a la Secretaría de Gobierno desde el día viernes, precisamente solicitando su apoyo para el retiro de los comerciantes. Y pues hasta ahora pues resultó todo lo contrario, ¿no? Ni una sola respuesta favorable al respecto.
Bueno, entonces se podría decir que fueron retirados debido a las denuncias que presentaron los vecinos de la delegación Cuauhtémoc.
Así es, totalmente. De acuerdo. Totalmente.
Bueno, directora jurídica y de gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Zuleima Huidobro, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Usted ya sabe, los micrófonos siempre abiertos.
Muchas gracias. Saludos a las dos.
Muy buenas noches.
Gracias.
Bueno, ahí lo que nos dice la directora Zuleima Huidobro, y nos llegan muchísimos comentarios. Nos dice Ricardo de la Gustavo A. Madero: estoy en contra de que quiten a los vendedores ambulantes porque muchas personas se quedarían sin ingresos y aumentaría la delincuencia.
Buen punto de vista ese. ¿Qué es lo que van a hacer con todos los vendedores ambulantes? Porque más allá de andarlos enlistando y seguramente hacer los potenciales votantes, ¿qué es lo que van a hacer? Y si los van a retirar, pues ¿a dónde van a ir a conseguir empleo, no? Porque muchos ambulantes se convirtieron en eso, en ambulantes, porque nada más no había oportunidades de empleo aquí en la capital del país, aunque muchos se enojen.
Claro, por supuesto. Y bueno, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, dice que la gente que está como comerciante ambulante y no está registrada, pues implica dejar de recaudar 300 millones de pesos anuales. Pero lo que no nos dice la secretaria de Gobierno es qué plan o qué programa van a tener para todas esas personas que están retirando, cómo van a generar ingresos, porque si no, obviamente va a incrementar la delincuencia en nuestro país. Andrea nos dice: en contra, hay muchas personas que viven de eso, discapacitados, madres solteras, ancianos, pero falta regularlo, precisamente lo que acabo de comentar, Andrea. Sergio Gutiérrez nos dice: el 90% de impunidad debe ser en otra ciudad, el tipo detenido puede ser ratero, no es el mismo del video, nadie les cree. Guillermo nos dice: pero me consta que levantar una denuncia en el MP te tardan en atender, son groseros y hasta dinero te piden. Bueno, ahí ya estamos mezclando un poquito lo que se habló en este bloque de Políticamente Incorrecto, pero la información al momento, Irving Pineda.
Pues sí, vámonos rápidamente a una pausa.
Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque al regresar le vamos a platicar de todo lo que pasó en Nochixtlán. Retuvieron por momentos al subsecretario Roberto Campa. Una pausa, ya volvemos.
Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece?
De lujo.
Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta @JuanmaPregunta. Regresamos.
Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias de verdad por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, @JuanmaPregunta.
Y @IrvinPineda.
Facebook como Políticamente Incorrecto, 5166-1025. Y también, por supuesto, que le mandamos un fuerte saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Pues fíjense que el día de hoy la prensa local allá en Nochixtlán pues afirmaba que maestros y pobladores de Asunción retuvieron esta tarde al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Bueno, los manifestantes cerraron el paso total de la carretera federal 190 Oaxaca, México, y demandaron al funcionario federal la indemnización de las víctimas que dejó el enfrentamiento entre policías y civiles, recordemos, el pasado 19 de junio. Eso por una parte, Irving Pineda.
Sí, bueno, lo que reportaban los medios locales, luego don Roberto Campa reportó que bueno, que ya se dirigía rumbo al aeropuerto de Oaxaca. Y que, bueno, había escuchado a varias personas. Y también, bueno, subió una foto en su cuenta de Twitter de su vuelo, ¿no? Ya sentado en el avión. Tenemos la idea de que sí platicó con algunas personas durante su retención. Pero tenemos en la vía telefónica a uno de los habitantes, que es Paul. Y a mí me da muchísimo gusto escucharte. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, sí, dime.
Oye, a ver, ¿qué onda? Cuéntame qué pasó con Roberto Campa. ¿Lo retuvieron o no lo retuvieron? ¿Lo saludaron o qué onda?
Ah, mira, la situación es la siguiente, pues, él, se dirigía o pasaba, bueno, por acá por la carretera, cuando pues indignado los compañeros integrantes de la COVID, que es lo de víctimas.
Sí.
Okay.
Decidieron parar un rato la camioneta, pues, para ver si se va a dar solución o qué es lo que procede ante todo lo que no se ha entablado una mesa ni se han dado resultados.
Claro. ¿Y qué fue lo que les comentó el subsecretario Roberto Campa?
Pues hizo alusión a que ese fin de semana se estaría platicando, se estaría abordando los temas que se han pedido, como es el trabajar en una mesa. Y eso fue lo único, y a partir de ello, ahorita nos sentamos, nos reunimos para platicar acerca de ello.
O sea, una mesa a fin de poder, de que les puedan reparar el daño, ¿no? Sería esto lo que estaban pidiendo ustedes.
Así es, en cuanto a los heridos, en cuanto a los familiares de los fallecidos, en cuanto a las evidencias que se tienen todavía bajo resguardo aquí en la ciudad.
Ajá.
Es sobre ello.
Oye, ¿y como cuánto tiempo lo retuvieron ahí? Le dijeron, a ver, usted estacione su camioneta y vamos a dialogar.
Ah, no, fue unos instantes, nada más fueron unos minutos.
Oye, Paul, dime una cosa, ¿mañana ustedes también tienen planeado algunas movilizaciones, algunas reuniones? Cuéntame.
No, el día de mañana se va a hacer un acto político-cultural.
¿Eso qué significa, pues?
Es una presentación, una guesa que vienen a dar otros sectores, otras regiones aquí a Asunción Ochitlán, como un recordatorio de que la gente está presente en recuerdo a las personas que fallecieron, en cuanto están vivos todavía y presentes en la lucha con los que están o sobrevivieron, que son los heridos.
Muy bien, Paul. Bueno, pues yo te aprecio estos minutos, te aprecio que me hayas comentado lo que pasó con Roberto Campa y ahí la agenda que van a tener mañana. Te vamos a marcar posteriormente para darle seguimiento y para ver si les están reparando el daño y qué es lo que les están diciendo ya las autoridades federales. Te aprecio estos minutos.
No te preocupes, para eso estamos y pues qué bueno que todavía se note ese interés para ver hasta cuándo se le da solución a este conflicto que se vino a crear el 19 de junio.
Pues estaremos muy al pendiente, Paul, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y cuando quieras, por favor, nos mandas un mensaje y entras inmediatamente al aire para contarnos todo lo que está pasando en Ochixtlán, Oaxaca.
Muchísimas gracias.
Que tengas buena noche. Bueno, ahí Paul, uno de los habitantes de Nochixtlán, Oaxaca, revisamos la cuenta de Twitter de Roberto Campa Cifrián y bueno, él también pone y sube unas fotos que tuvo el privilegio de comer en la casa de doña Patricia Sánchez, la madre de Jesús Cadena, víctima de los hechos sucedidos en Nochixtlán. Entonces, sí fue el subsecretario de Nochixtlán, lo pararon, nos dice Paul que tuvieron una pequeña discusión, una pequeña plática, donde el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación pues les dijo que van a entablar mesas de diálogo, o sea, como sucede normalmente en Gobernación, esa es la información al momento, lo que le comentamos en un principio.
O sea, la mueblería móvil a Oaxaca.
Ah, bueno, por supuesto, pero yo creo que las mesas se van a dar en la Ciudad de México. No, lo que piden y nos dice Paul es obviamente que los indemnicen por lo que sufrieron en Nochixtlán el pasado 19 de junio cuando se enfrentaron los policías y los civiles, los habitantes de Nochixtlán allá en la entidad de Oaxaca. Una breve pausa comercial y al regresar le contamos de esta encuesta que reveló que el 20% de los mexicanos son infieles. ¿Usted en qué lado de la cifra está? @ Juanma pregunta.
Y @ Irving Pineda.
Pausa, continuamos.
Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Y bueno, para cerrar el programa de manera divertida, encontramos una encuesta que hizo el Gabinete de Comunicación Estratégica, donde dicen que 20 de cada 100 mexicanos confiesa que ha puesto el cuerno a sus parejas. Y bueno, en esta escena, por cada 32 hombres que engañan a su media naranja, hay 10 mujeres que tienen una aventura extraconyugal.
Ándale, bueno, la encuesta sobre fidelidad también arrojó, como bien lo dices, que 6 de cada 10 personas son fieles a sus parejas. Pero ojo, 2 de cada 10 confesaron que fueron engañadas. Y por sorprendente que resulte, la neta, esto fue lo que dijeron. Solo 15 hombres reconocieron que su mujer les ha puesto el cuerno. Ajá, pues seguramente porque no se han dado cuenta. Parte de lo que reportó esta encuesta del Gabinete de Comunicación. ¿Ustedes de qué lado están? No queremos desatar broncas en el coche, broncas en la casa y mucho menos, pues, broncas ya en la recámara.
Oigan, ya nos dicen en Twitter, 20% se me hace muy poquito.
Sí, me late que esa encuesta sí está cuchareada.
Bueno, hay que decirlo, 600 casas de todo México fueron preguntados y ahí los resultados. Y bueno, ¿cómo reaccionaron las personas engañadas? El 32.2% reaccionó con coraje, mientras que 25.3% optó por divorciarse. Bueno, elevada la cifra, el engaño amoroso llevó a la tristeza a 8.1% de los entrevistados, en tanto que 6% se sintió traicionado, 4.1% dolido y 2.4% sorprendido. Bueno, 3.7%, bueno, extrañamente, dijo que reaccionó con tranquilidad.
O sea, pues les valió gorro.
Sí, les valió, o sea, tranquilos, y 3.6%... no sintió absolutamente nada. Bueno, muy honestos, 64 de cada 100 mexicanos, con el engaño se acaba el amor, son lo que dicen.
Aseguran que con el engaño, adiós relación.
Pero aquí 100% fieles con todos ustedes, con todo nuestro queridísimo auditorio que nos hace el favor de escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el 102.5. Irving Pineda, buenas noches.
Ya vámonos, mejor. Ya saben que como siempre estamos en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Les apreciamos en verdad todas sus llamadas que nos han hecho llegar. Y ya saben que mañana las noticias continúan a las 6 de la mañana con Luis Cárdenas. Pero antes, a las 5 de la mañana, ustedes y yo tenemos una cita.
Exactamente, en Políticamente Incorrecto, la retransmisión. Por si no nos alcanzó a escuchar en la noche, también lo puede hacer en la mañana, 9 de la noche con 59 minutos, a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.
Esto fue Políticamente Incorrecto.